Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 10 de la tarde del 16 de octubre del año 2019 y aquí estamos. ¿Quién vive? Hoy en el estudio tenemos a Eduardo San José, alma y cuerpo de Radio San Gabriel, que nos está saludando ahora. Nuestra gente en La Habana, Gema, que acaba de llegar corriendo de sus estudios, ¿verdad? Hola, Gema.
Buenas tardes.
Y un invitado que también viene desde muy lejos, del otro lado de Madrid, y que responde al nombre de José Ángel Fornas.
Buenas tardes, Chema. Buenas tardes, oyentes de ¿Quién vive? Para contar mi historia he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más, hasta los primeros años de mi infancia e incluso más aún, en la lejanía de mi ascendencia. Los poetas, cuando escriben novelas, suelen hacer como si fuesen Dios mismo y pudieran abarcar con su mirada toda una historia humana, comprenderla y exponerla como si Dios mismo la relatase, sin velo ninguno, revelando en todo momento su más íntima esencia. Yo no puedo hacerlo así, como tampoco los poetas. Pero mi historia me es más importante que a cualquier poeta la suya, pues es la mía propia y es la historia de un hombre, no la de un hombre inventado, posible o inexistente en cualquier otra forma, sino la de un hombre real, único y vivo.
Para presentar a nuestro invitado de hoy, a José Ángel, podemos decir que le conocemos a través de tres fuentes. Una fuente puede ser el perfil de Twitter, donde se define como loco. Luego diremos por qué, porque es verdad que tiene mucho de loco. Ex informático, fotógrafo, papá, turista, pianista, runner, social media, sibarita, cocinero, cinéfilo y en suma vivo. Y además tendría que decir que es un físico también. Luego también podríamos consultar el artículo que te dedicó Librerantes, ¿no? Con el título Haciendo librería, con José Ángel Forna, librero, ya decimos a qué te dedicas, físico y pianista, subraya estas dos pasiones tuyas también, ¿no? Y te presenta como el librero de la librería Libros de Arena, de la calle Capri, número 2, y en el que cuentas muchas cosas, y además cómo iniciaste este proyecto, este maravilloso proyecto, un 30 de mayo de 2016.
Efectivamente, Día de San Fernando.
La tercera vía de conocimiento, por lo menos la tercera vía mía de conocimiento, es mi experiencia contigo, cuando descubro que en mi barrio, de repente, en un lugar donde antes no había nada, aparece una hermosa librería, con un hermoso escaparate transparente, donde se pueden ver un montón de libros ordenados con un criterio muy acertado. Libros, además, que a mí me parecían muy interesantes, muy bien elegidos. Y una persona que, además, se acercaba a ti, te sonreía, te animaba a leer cosas, te comentaba, te recomendaba. Es decir, de repente descubrí el cielo en mi propio barrio, ¿no? Además, me di cuenta que no solamente vendías libros y papelería y cosas así, sino que eres el animador cultural del barrio. Es decir, la librería es un lugar de encuentro. Es que es alucinante, porque yo eso no lo he visto en ningún sitio. Donde se acerca la gente a estar, donde se hacen un montón de actividades que ahora nos contará, donde se hacen tertulias, donde se hacen debates, donde se habla de libros, donde se presentan libros, donde se bebe vino, donde se hacen exposiciones de pintura. Es decir, un movimiento que además lo llevas tú solo, bueno, con gente que te ayuda, pero tú eres el que ha iniciado esto que, bueno, pues que te deja realmente alucinado. Yo, es un lugar que creo que es un privilegio tener en el barrio, ¿no?
Bueno, pues con todas las cosas que acaba de enumerar Chema, que no son pocas y más que nos irás contando, pues te pregunto ahora mismo, José Ángel, ¿quién vive?
Pues, en pocas palabras, vive quien lee. Y quien no solamente lee, sino que en mayor o menor medida hace suyo lo leído. De una o de otra manera, creo yo.
Pero ser librero hoy, José Ángel, es una profesión de riesgo, ¿eh? Hay algunas que sabemos que son de riesgo por lo que hacen, ¿no? Ser bombero es una profesión de riesgo, ser policía es una profesión de riesgo, ser profesor es una profesión de riesgo, cada vez más. Pero ser librero, a lo mejor la gente no es consciente de las dificultades, solo cuando aparecen noticias, ¿no? De vez en cuando, qué tal librería se cerraba, cuánto tiempo. ¿Cómo vives tú esto? ¿Qué podemos hacer
también? Bueno, pues no deja de ser, como dices, una profesión de riesgo, vivir un poco perpetuamente en el filo de la navaja. Pero prácticamente, en el momento en que se vive como una vocación y no como un negocio, como un algo más que una cuenta de pérdidas y ganancias, la verdad es que se vive, no diré que estupendamente, porque evidentemente si yo hubiese pretendido comprarme un Ferrari no hubiese montado una librería, pero sí que es cierto que se vive pues casi casi como un sacerdocio, casi casi como una vocación. Algo parecido pues a hacer algo tuyo, hacer algo muy tuyo, en el sentido de que cuando me planteé este negocio quise huir o quise evitar pues el tema franquicia o el tema un poco tener una cierta directiva y lanzarme a lo que realmente me apasionaba, que es la literatura, la buena literatura. Y un poco trascendiendo también, pero esto ya lo iremos comentando, la literatura de bestseller, a la cual no me queda más remedio que de vez en cuando aferrarme porque hay facturas que pagar, pero sí esas pequeñas editoriales, esa literatura que vale mucho la pena conocer, tanto en forma de poesía como de prosa, de ensayo, de memorias, de diarios, de ponga aquí todos los puntos suspensivos que quieras. Y en definitiva, pues se vive como una pasión. Como digo yo, pues Libros de Arena no deja de ser, en cierto modo, mi cuarto hijo.
¿Y por qué pensaste en abrir esa librería? ¿Por qué ese camino hasta lo que hoy es Libros de Arena?
Pues mira, yo el momento del nacimiento de la librería lo tengo bastante claro. Fue una mañana del mes de agosto de 2016, cuando, así como San Pablo dio la luz y se cayó del caballo, pues a mí me pasó algo parecido en un vagón del metro de la línea 2. Yo vivía pues muy cerca de la librería, en el barrio de San Blas. Estaban mis hijos conmigo y en un momento dado pues me dijeron: papá, no tenemos libros, vamos a buscar algo para leer. Dimos una vuelta por el barrio, no encontramos nada que nos convenciera, así que nos tocó pues coger el metro, plantarnos en el centro de Madrid, pues donde están todas las librerías grandes y pequeñas de referencia. Y tal como volvíamos, pues vi la luz y dije, yo llevaba algún tiempo rondando con la cabeza de emprender primero y además emprender en el ámbito cultural. No sabía exactamente qué forma tenía ese emprendimiento, pero en ese momento lo vi claro. Vi que era una librería, vi que era una librería independiente, vi que era una librería en el barrio de Las Rosas y además tenía que ser una librería dinámica, siguiendo un poco el modelo de negocio pues de estas pequeñas librerías en las cuales un poco me siento reflejado y a las que quiero aspirar a ser de mayor, pues como pueden ser Muga de Vallecas o puede ser Nakama en Chueca, puede ser La Buena Vida, la del Teatro Real, puede ser La Sombra, puede ser Traficantes de Sueños y muchas otras. Lo siento, chavales, pues ahora mismo sería incapaz de nombrarlas a todas, y todo esto teniéndome claro al centro de Madrid.
Hoy además tenemos una novedad en el programa, que ya va a ser una novedad que incorporamos a Radio San Gabriel y a Quien Vive, y es que tenemos un número de teléfono por si queréis contactar con nosotros, porque nos estáis escuchando en streaming, al 637-04-2706. 637-04-2706. Podéis mandar un audio de WhatsApp si queréis participar en el programa, o también un correo a radio@sgonline.es. radio@sgonline.es, pues si queréis participar en este programa. Pero, José Ángel, yo he hablado algo de lo que se hace en tu librería, ¿no? Pero ¿qué se hace en tu librería? Pues yo creo que los que vamos vemos algunas cosas, pero hay tantas cosas. Yo veo cosas incluso de Warhammer, veo que si hay abajo una exposición fotográfica o a veces exposición de pintura, pero también veo otra gente que se reúne y digo, madre mía, pero cuántas cosas.
Mira, cuando estaba montando el proyecto de la librería, Leyendo uno de los gurús de este tema de las librerías, tan muy conocido en el mundillo, que es Chechu Barandiarán, él manejaba un concepto que a mí desde luego me enamoró y de hecho pues lo he incorporado un poco a la bandera de Libros de Arena, que es el de lectorería. Libros de Arena pretende ser no tanto o no solo un espacio de venta de libros, que quizá esa sea un poco pues la excusa o un poco el frontispicio, sino yo creo que Libros de Arena sea un punto de encuentro, un sitio donde la gente, con la excusa de los libros o con cualquier otra excusa, las que hablas de las exposiciones, los talleres de lectura, talleres poéticos, catas de vino, partidas o talleres de Warhammer o cualquier otra locura que se nos ocurra, pues la gente se acerque y se conozca y se vea y hable e interaccione y se relacione y, en definitiva, pues recorrer un poco esa cultura de la calle, esa cultura del punto de encuentro tan cara quizá a generaciones anteriores, pues me retrotrae a mi niñez en un pueblo pequeño cuando iba con mi madre a suponer una localidad natal, Navarrés, en la provincia de Valencia, 3.000 habitantes, en el cual prácticamente la vida se hacía en comunidad y la vida pues hacía, si no en la, en parte en la calle, parte a lo mejor pues unas veces en casa de uno, otras veces en casa de otro. En definitiva, intentar recuperar un poco ese espíritu de colectividad, de comunidad y de pertenencia a un algo.
Y con una generosidad deslumbrante, porque no, o sea, no cobras entrada, que podrías, porque hay gente que se dedica a esto y la cobra, es absolutamente gratuito, la gente compra los libros si quiere o no quiere, pero no necesita pagar por estar ahí.
Efectivamente, hombre, siempre se ha dicho aquello de que la cultura es inaccesible, que la cultura es elitista, que la cultura es cara. A mí, pues francamente, no estoy de acuerdo, y una buena manera de facilitar ese acceso a la cultura pues es precisamente facilitando el acceso a todas estas actividades.
¿Y cómo nos podemos informar de todas las actividades que haces allí?
Bueno, voy aquí a confesar una de mis mayores debilidades, o a lo mejor una de las mayores debilidades de Libros de Arena, que son los canales de difusión. A mí todavía me entristece y me sorprende, a partes iguales, que 3 años y medio después de haber abierto las puertas, todavía la gente pase por delante y diga aquello de ¿y esto es nuevo? Digo, hombre, depende de lo que entiendas.
Es verdad
por
que tenéis un ogro al lado, un dragón, ¿no? Negativo, el centro comercial de Las Rosas, que parece que distrae de la atención de esta pequeña calle, la calle Capri, donde a la izquierda, según vais, podéis encontrar la librería, ¿no? Puede que la gente no lo conozca por eso, porque a veces...
Bien, sí que es cierto que la librería no es un prodigio de visibilidad, es una calle lateral, además, como digo yo, es el lado menos glamuroso del centro comercial, donde están las salidas de mercancías, una calle que realmente solamente es de paso para los vecinos de la zona. Y bueno, mis empeños por que se conozca la librería van básicamente hacia los medios más electrónicos, o lo que lleva años llamándose nuevas tecnologías. La librería está muy presente en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Dispongo también de un boletín de actividades que envío todas las semanas por correo electrónico y al que os invito a vosotros y a los oyentes a suscribiros. Mandadme un email, mandadme un WhatsApp y yo os agrego a la lista. Y, por supuesto, el boca a boca siempre es el método más efectivo, aunque también el más lento. Acciones de calle o acciones más 1.0 que tengo que continuar o que tengo que perseverar, bueno, pues desde el reparto de folletos hasta colocar pósters en la contornada, en los alrededores de la librería, que es donde se encuentra realmente mi público teóricamente objetivo, o el público al que me dirijo básicamente, y cuando ya sea un poquito mayor y cuando ya te disponga de algunos posibles, pues quién sabe, a lo mejor una campaña de prensa local o de prensa del barrio o algún tipo de promoción más ambiciosa,
yo digo, si vives en Las Rosas, ¿cómo no conoces Libros de Arena? Pero búscalo al lado del centro comercial, calle Capri. Es que es obligatorio. Y si vives en San Blas, igual. Es que, ¿cómo no lo conoces? Y si vives en Madrid, ¿cómo no conoces Libros de Arena? Es que merece la pena, ¿no? Yo me he encontrado con gente de aquí del colegio, ¿no? En alguna exposición que hiciste, ¿no? De alguien que hizo un libro sobre música, ¿no?
Efectivamente.
Que hubo familias que eran del colegio, ¿no? Curiosamente, hablábamos, incluso estuvo Carlos Javier también, el filósofo, ¿verdad? En esa exposición. Entonces, bueno, pues es que es un lugar donde hay que ir, es que es obligatorio, ¿no?
Bueno, de todos modos, Chema, yo te diré que ya te puedo, o sea, después de 3 años, solamente 3 años en la librería, te puedo asegurar que el que dijo que el mundo es un pañuelo debía ser sevillano, pero por lo exagerado.
Buenas tardes, es un mensaje para el invitado, una pregunta. Lo bueno que tienen las librerías es que cuando entras, el librero o la librera siempre te puede orientar, te guía sobre cosas que te pueden interesar. No sé si puede contar alguna anécdota, alguna experiencia que haya tenido de alguien que haya cogido un libro y que le diga, mira, mejor no cojas eso que no te va a gustar, cógete este otro. Esas cosas que a mí me han pasado en alguna librería y que luego lo agradezco, luego voy a agradecer al librero que me haya recomendado ese libro. No sé si le ha pasado.
Pues mira, me estaba riendo porque esto me pasó precisamente ayer. Le quité a una cliente con la que además hay cierta confianza, me enseñó un libro que dije, ese no te lo lleves. Así, directamente. Reconozco que la diplomacia no es lo mío, así que se lo dije con toda la tranquilidad y con toda la sinceridad. Yo, si quieres, te recomiendo otro, pero ese ni se te ocurre.
No vamos a decir cuál no, ¿vale? Pero dinos cuál sí. ¿Cuál le recomendaste?
Hombre, pues también depende de la persona, del momento, de la ocasión, de incluso de la coyuntura social o de la noticia que esté en un poco de actualidad. Entonces, tampoco es que tenga una recomendación fija. Sí que reconozco que tengo 3 o 4 fondos de armario por los cuales siento particular devoción. Generalmente, para los jóvenes, por debajo de 18 años, en esa adolescencia de explorar tantos caminos, siempre, siempre, siempre les recomiendo que lean el 1984, de Orwell. Me parece una lectura absolutamente necesaria. Y sobre todo a esas edades para que sepan un poco lo que no es lo que se van a encontrar, sino lo que realmente ya se están encontrando. Después, otro libro por el que siento auténtica devoción, tanta que incluso tú, Chema, también lo conoces, es un libro bastante editado por una editorial muy pequeña, pero a la cual yo le tengo un cariño tremendo. La editorial se llama Contraescritura y el libro fue el que ha sido su primer bombazo, Goethe en Dachau, que son los diarios que el periodista holandés Nico Rost escribió en el campo de concentración de Dachau entre 1944 y 1945, contando su estancia en el campo, pero sobre todo cómo utilizó la cultura, la lectura, el diálogo, las tertulias, las clases y sobre todo la inteligencia como método de escapar o como método un poco de tener la cabeza fuera de toda la miseria y la podredumbre que le rodeaba. Es un libro al que tengo muchísimo cariño, no solamente por el libro en sí, sino por las circunstancias, por cómo entró en la librería. Y bueno, pues ese es, digamos, otro de mis fondos de armario. Un tercer fondo de armario pues puede ser, por ejemplo, cualquiera de los libros de Manuel Chávez Nogales o de Luisa Carnés, dos escritores españoles de la época republicana, auténticas referencias de lo que era la historia de España, incluso de Europa, en ese periodo tampoco relatado en primera persona. Desde luego, una cierta predilección por Luisa Carnés y sus tea rooms, que también es para mí otro valor seguro, especialmente para todos aquellos que quieren conocer cómo era un salón de té de la Puerta del Sol en el año 1932, contado desde el punto de vista de una de sus camareras.
Bueno, primero que nos hace mucha ilusión el oyente que ha entrado, que es el primero de este servicio, y la verdad es que muchísimas gracias por tu pregunta, porque además es una de las que teníamos aquí pensado hacerles, así que has dado en el clavo, ¿no? Repito el número, por si alguno más se anima, el 637042706, y yo sé que contra la escritura de La niña de tus ojos, es difícil ir a tu librería sin llevarse al final algún libro de contraescritura. Yo creo que ya tengo 5.
¿Solo?
Sí, bueno, ¿cuántos hay en total?
Pues, a ver, vamos a ver, contraescritura es que tiene, digamos, 2 ramas. Tiene la rama, hablando en la jerga que utilizan ellos, la de los vivos y la de los muertos. Contraescritura empezó un poco apostando por autores más contemporáneos, pero en un momento dado descubrió estos diarios de Nico Ross en una visita precisamente de su directora, Marta, hola Marta, al campo de concentración de Dachau. Se le extrañó de que no estuviesen traducidos al español y se lanzó a la titánica tarea de traducirlos de una mezcolanza de alemán-holandés pues a un español. Ahí hay que remarcar muchísimo el trabajo de su traductora jefe, Nuria Molinés. Bien, contraescritura empezó la promoción de este libro prácticamente coincidiendo con la apertura de la librería. De tal manera que si yo abrí un 30 de mayo, pues un 1 de junio, por Twitter les puse un mensaje muy loco diciendo: me gusta lo que hacéis y me gustaría conoceros. Y me respondieron con un mensaje no menos loco diciendo: en 15 días estamos allí. Cuando llegaron allí, descubrí que llevaban un mes pateando carreteras presentando este Get in Dachau por todas sus librerías en España. Al final del tour, habían ido a depositar los ejemplares en el propio campo de concentración y en el vuelo de vuelta, cuando aterrizaron en Madrid, pues en vez de volverse a sus casas en la zona de Levante, pues hicieron una noche más en Madrid y se plantaron en una librería que llevaba 15 días abierta a presentarle el libro ante un fulano pues al que conocían solamente pues del buen rollo, del buen feeling que había surgido pues a través de unos cuantos píxeles. Y no fue solamente que vinieran, fue solamente toda la jornada que pasamos juntos comentando Get in Dachau, comentando el proyecto de Libros de Arena, comentando lo que era contraescritura. Todavía recuerdo con cariños las pizzas que nos comimos en la pizzería que ya no existe al lado de la librería, el bizcocho, que esa es otra historia y merece ser contada en otro momento, y el recital poético que contraescritura también nos propuso aquella tarde en mano de un auténtico terremoto llamado Makichuka.
Goethe in the How, que es uno de los libros de contraescritura que por supuesto tengo y recomiendo de verdad, porque es un libro conmovedor y que dice, por ejemplo, es un diario, ¿no?, que refleja un 18 de agosto, que en ningún lugar del mundo se puede reconocer de manera más exacta lo que es lo fundamental, lo que en el fondo es importante para la vida, como en un campo de concentración. Por ello me he propuesto que en el futuro defenderé todas las cosas que reconozca como fundamentales, con todas mis fuerzas, frente a las cosas secundarias, sin importancia, nocivas, y espero poder lograrlo en la práctica. Esa también será una lucha, quizá una de las luchas más complejas que todavía ha de librarse. Fíjate, en un campo de concentración parece que afina, ¿no?, qué es lo fundamental, qué es lo importante, ¿no? Y aparte le pasa como Víctor Frank, ¿no? Víctor Frank, cuando habla del campo de concentración, dice que aquello que le salva es que mantiene la esperanza, ¿no?, mantiene el sentido de la vida. A pesar de todo, la vida tiene un sentido. Y él cree que eso es lo que al final le hace vivir, ¿no? La gente que abandona el sentido, la gente que no lucha por algo, como Nico Ross, en sí, aprender y profundizar sobre la literatura, sobre Goethe, porque claro, como también internan a grandes profesores, grandes científicos, él habla con ellos y es una ilusión para él encontrarse con gente que le reporta esto, ¿no? Eso está contado en este libro maravillosamente.
Es apabullante, la verdad es que es un libro absolutamente, vamos, apabullante. Mira, yo siempre digo que es uno de esos libros, y a mí solamente me ha pasado 3 o 4 veces en la vida, que te pasan por encima.
A mí me apasiona cómo un libro puede transmitir tanto con palabras, porque ahora, bueno, mi generación especialmente, estamos acostumbrados a la imagen, al vídeo, al sonido. Entonces, yo, por ejemplo, hace un par de meses ya estuve en la exposición de Auschwitz, que estuvo aquí en Madrid, y había un montón de vídeos muy conmovedores, y al final había una pequeña frase, pues, incitando a quien lo leyera a encontrar el sentido de la vida, a no dejar que ocurran injusticias, pues, refiriéndose a todo lo que pasó en la Alemania nazi. Y yo digo, ¿cómo después de ver tantos vídeos, tantos testimonios, que obviamente eran muy conmovedores, una frase al final nos puede hacer temblar, nos puede hacer que se nos erice el vello? ¿Cómo puede hacer que una frase, después de todo lo que hemos visto, nos siga motivando, nos siga sensibilizando? Entonces me parece muy curioso lo que la lectura puede seguir aportando.
Bueno, no olvidemos que antes del vídeo, antes de la imagen, antes del sonido, antes de muchas otras cosas a las que tu generación está más habituada, estaba la palabra. Entonces quizá en el fondo no deje de ser algo consustancial o inherente al ser humano. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. First thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Radio San Gabriel y ¿Quién vive? Este no, es un cole, es nuestro cole. Es verdad que lo has visto muy deprisa, José Ángel, porque he ido a buscarte corriendo, ¿no? Y ya empezaba el programa y te pasé por los pasillos, he visto el ruido en la entrada, ¿verdad? Del patio interior mientras que van a subir, ¿no? Ese ruido que decías que ya habías olvidado, ¿no? Que significa totalmente, un patio de escuela, ¿no? Que a la vez también es un ruido muy vivo, ¿no? Porque están ahí todos los niños ahí desfogándose, ¿no? Y es una alegría verlos. ¿Qué tenemos que hacer las escuelas, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer los profes? ¿Qué tenemos que hacer para que las librerías no desaparezcan? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo tenemos que animar a los chicos a que frecuenten esos lugares?
Pues yo quizá os animaría a que les mostrase esa librería no tanto como una tienda, no tanto como un negocio, y no tanto tampoco como un supermercado de libros, en el cual lo van a tener es un montón de estanterías, una tras otra, con un título tras otro, y se van a quedar allí perdidos sin saber dónde agarrarse. Yo creo que esa es una de las características diferenciales de, bueno, ya no solamente de Libros de Arena, sino de todas las pequeñas librerías, es que allí van a encontrar varias personas que les van a ceder un poco de cicerones, de guías o incluso de sherpas, que les van a coger de la mano y les van a preguntar aquello de ¿y tú qué buscas? ¿Y tú qué quieres? O a ti, ¿qué te gustaría encontrar aquí? Y a partir de ahí, un poco darles esa orientación o darles esa pista o ponerles un poco en el sendero. Entonces, yo creo que lo primero es sencillamente que pierdan el miedo a las librerías y que pierdan el miedo a los anaqueles.
Claro, porque una pequeña librería no es como un comercio, una gran librería donde ahí sí que están los libros apilados, ¿no? Y no tienes muchas veces a nadie que te ayude ni te recomiende, incluso te ponen mala cara a veces si preguntas por un libro concreto, ¿no? Una pequeña librería es otra cosa.
Totalmente, totalmente. Precisamente por eso me animé a abrir la librería en el sitio donde está, porque un negocio de esas características no lo había en la zona. Hablabas antes del monstruo de al lado, de Carrefour. Yo siempre digo que el Carrefour de al lado, con su librería, yo no compito, yo la complemento. ¿Por qué? Porque si yo compitiera con él y ella, tengo todas las de perder. Para vender el ultimísimo Premio Planeta de esta noche sin ir más lejos, o para vender un Dan Brown, o para vender un Pérez Reverte, pues bueno, cualquier gran superficie va a tener palés con los ejemplares por cientos. Yo voy a tener 2, 3, 4 ejemplares a lo sumo, y muy posiblemente a nadie se le pasará, o a muy poca gente se le pasará por la cabeza, venir a buscarlo. Entonces mis armas tienen que ser otras. ¿Cuáles son mis armas? Pues precisamente esto. Este acompañamiento, este consejo, esta orientación, este servicio y esta atención personalizada que una gran superficie pues generalmente no suele darte. Y en el caso concreto pues de mis vecinos, pues afirmo fehacientemente que hasta la fecha, y espero que no me estén oyendo, no se da.
Pero, por ejemplo, a mí, que me encanta que me regalen libros, ¿no? Ya cuando me van a regalar libros, hago la insinuación que me gustaría que los compraran en Libros de Arena. Digo, ya no solo que me regalen libros, sino que me gustaría que compraran ahí, ¿no? En Navidad, de hecho, ¿no? Mi hermano, que fue medio invisible, ¿no? Yo lo reconocí enseguida. Uy, esto ya sé dónde lo has comprado, ¿no? Y además el libro, digo, ya sé quién te lo ha recomendado, ¿no?
Dios mío, qué fichado me tienes.
¿Y por qué crees que han dejado, principalmente los jóvenes, de leer?
Porque, vamos a ver, yo aquí una cosa que me ha llamado mucho la atención, y quizá en la evolución de mis hijos, pero yo hablando con otros padres, con otras madres, observo que es bastante una evolución bastante análoga. Generalmente, los chavales cuando son pequeños siempre leen, hasta que empieza, como digo yo, a revolucionarles la hormona. Llevan a esa fase a los 12, 13 años en la cual en ese romper, revolucionar, plantearse, ir contra todo, la lectura pasa muchas veces a un segundo plano. Quizá no tanto por la pérdida de interés en la lectura, sino como un acto de autoafirmación o como un acto de ruptura o como un acto de, no sé si resistencia o dar la nota. Sin embargo, una vez, digamos, vuelven a madurar, esa semilla, ese espíritu lector sigue manteniéndose. Entonces, ¿por qué dejan de leer los jóvenes? Pues yo lo atribuyo, entre otras muchas razones, a la hormona galopante. También es cierto que no estemos en una sociedad que ayude precisamente o que fomente precisamente la lectura. El otro día discutía en Twitter si en los tiempos en los que corren, sentarse en el metro y sacar un libro se ha acabado convirtiéndose, y mira que es triste, en un símbolo de distinción. Pero yo siempre a los padres digo lo mismo, mi hijo no lee, digo, ¿usted lee? No. Pues ya pueden empezar a leer, además los dos. Y en más de dos ocasiones recomiendo a los padres que incluso se lean los libros de lectura que les han puesto los hijos. Porque ahora, por ejemplo, que en algunos colegios de la zona están leyendo a Jardiel Poncela, del cual soy absoluto fan y redento, viendo los libros le digo al padre, primero el niño, luego lo vas a leer tú y luego vais a ver los dos la obra de teatro. En concreto están leyendo en una Los ladrones somos gente honrada y en otro Cuatro corazones con freno y marcha atrás, lo cual me parece una decisión maravillosa. Entonces, ¿qué queremos que nuestros jóvenes lean? Leamos.
De un libro que compré en tu librería también, de María Negroni, que es un libro que a mí me ha parecido deslumbrante, no conocía a esta escritora argentina, sí. Y es verdad que es un libro pequeñito, El arte del error se llama, sí. Y habla de autores que ella conoce y hace un poco un análisis de sus obras, y la verdad es que es un libro deslumbrante. Dice, por ejemplo, mientras me queden preguntas para las cuales no tenga respuesta, seguiré escribiendo, dijo Clarice Lispector. Al principio leías la novela de Demian de Hermann Hesse, ¿no? Que era una novela que leíamos todos antes cuando éramos jóvenes. Yo pensaba que todos, a lo mejor no éramos todos, pero por lo menos muchos, porque eran novelas que nos iniciaban a la vida adulta, ¿no? Había un montón de preguntas en ese umbral en el que uno deja de ser niño y empieza a pasar a otra cosa que no comprendías bien, ¿no? Y encontrabas en los libros a veces respuestas, experiencias que luego al final o hacías tuya o tú las vivías, pero que te ayudaban a esa transición, ¿no?
Efectivamente.
¿Por qué ahora los jóvenes no descubren eso en los libros?
Pues porque a lo mejor en otros medios lo descubren, primero más rápidamente, no me atreví a decirlo, pero lo voy a decir, más simplificado. Y ya se sabe que un mensaje, cuanto más simple, más cómodo de asimilar resulta. Entonces, muchas veces estas, pongamos todas las comillas que queráis, complejidades que puede implicar una literatura ya de un cierto nivel o de una cierta profundidad, pues a los chavales, falta de hábito, pues acaba echándoles atrás. Entonces, ¿para qué me voy a complicar yo la vida? O sea, un ejemplo lo tenemos en todas las clases de literatura. ¿Hay que leerse el libro? Ah, no, yo es que con ver la película tengo bastante. Bueno, pues en realidad, ¿para qué me van a contar la vida en un libro si puedo verla en un canal de YouTube?
Yeah. De todas maneras, a lo mejor nos ponemos muy negativos porque es verdad que sigue habiendo jóvenes que leen, ¿eh? Y que leen muy bien,
sí, sí.
Y leen mucho.
Muchos.
Es verdad que incluso hay cierta poesía, ¿no?, que está ahora siendo leída por muchos jóvenes. Y bueno, podemos valorar mejor o peor, cada uno sabrá, pero creo que tiene valor porque introduce también en el mundo de la poesía a jóvenes que a lo mejor no se hubiesen acercado con poetas más consagrados de alguna manera, ¿no?, más recomendados. Eso tiene mucho valor. Yo lo que, o sea, me gustaría saber cómo animar eso que hay, ¿no?, y que son movimientos que son incipientes o que también se ven, cómo animarlos, o sea, cómo no hacer que acaben frustrados y que digan, bueno, pues si realmente leer no nos aporta tanto, pues vamos a hacer otras cosas. ¿Qué no. tenemos que hacer los profes? Porque yo de verdad que creo que en las aulas, aparte de las familias, tú tienes razón, uh-huh. Si los padres leemos es más fácil que los hijos lean. Pero los profes también tenemos nuestra función, ¿no?
Sí.
Si los profes leen, a lo mejor los alumnos leen también, ¿eh? También se podría.
Y si los profes cuentan sus lecturas y cuentan lo bien que se los han pasado con ellas, los alumnos leen. De todas maneras, yo también voy a. O sea, yo también os rogaría a los profes que, sobre todo los profes de literatura, que intentaseis ser un poquito menos academicistas. Ya os voy a contar un caso, o sea, una historia en primera persona. Yo tengo un trauma de juventud con Benito Pérez Galdós. ¿Por qué? Porque a mis 14 tiernos añitos me tocó leer Miau. Y es un libro que a lo mejor con una cierta madurez lectora está muy bien, pero a los 14 años cuando vienes, además estoy hablando de los tiempos de la EGB y el BUP, cosa que a los jóvenes os sobrará esto, pues al paleozoico, pues nada, con mis 14 añitos recién venido del colegio, que me suelten un libro de las características, de la profundidad o de la complejidad de un Miau, de un Galdós, pues ostras, se me hizo un poco bola y cuando cojo a Galdós, pues quieras que no, ese pequeño trauma de infancia sigue estando ahí. Quien dice Miau, pues dice, por ejemplo, el Quijote. Yo reconozco al que el Quijote no lo he leído hasta los 30 años, pero eso sí, una vez lo he leído, lo he disfrutado como un auténtico enano, especialmente si tienes la suerte de pillar una edición tan buena como la que cayó en mis manos, que es la de Cátedra, de John Jay Allen, en el que cada párrafo, cada coma, cada referencia, cada insinuación está comentada a pie de página, y entonces te pone realmente en la tesitura del auténtico cachondo mental que era Miguel de Cervantes.
Es una pena que no esté aquí Begoña, que es profesora de literatura, ¿no?, para darle caña, porque la culpa la tienen los de lengua, que nos hacen leer cosas que son muy duras, ¿no? Yo creo que los de ciencia, no, los de ciencia hacemos leer cosas, ¿no, Gemma?, que son más bonitas. ¿Sí?
Ya sabes que de esto discrepo bastante.
Bueno, vamos a ver, yo a los de ciencias, yo os animo que hagáis leer a los jóvenes, porque yo es uno de los libros que más me he reído y más he aprendido de ciencia en mi vida, el Está usted de broma, doctor Feynman.
Sí, claro, sí, Feynman es que es un clásico, Feynman, todo lo que ha escrito, todo lo que ha hecho.
Bueno, para los que no conozcas a Feynman, pues es reventador de cajas fuertes, solista de bongos y premio Nobel de física.
Sí, ya estaría.
Otra cosa también, José Ángel, es la relación que tenéis vosotros con los autores, ¿no? Porque es verdad que yo he ido alguna vez presentación que has hecho en tu librería y han ido autores, ¿no?, que han escrito algunos de esos libros. Uh-huh. ¿Cuál es la relación que tenéis con ellos? Es decir, tú llamas a un autor que a lo mejor no conoces, dices, mira, quiero que vengas porque que quiero que la gente conozca tu libro, que te conozca. ¿Cómo es eso?
Bueno, eso puede ser, puede moverse en dos sentidos, de mí hacia el autor o también del autor hacia mí. En cualquier caso, sea cual sea el origen de la relación, yo a los autores que vienen siempre les impongo la misma regla. Digo, tú aquí no vienes a presentar libro, tú aquí vienes a charlar con unos amigos con la excusa de tu libro. Y de hecho, ni te voy a poner tarima, ni te voy a poner mesa, ni te voy a poner estrado. Vamos a poner un par de sillas, vamos a hacer un círculo, porque generalmente las presentaciones siempre las hacemos en formato círculo. Tú vas a Tú vas a hablar de tu libro, pero al final yo quiero que toda la gente hable de tu libro. Y aquí hemos venido a pasárnoslo bien. No a ni impartir discursos, ni a soltar el rollo, ni a ponernos académicos. Recuerdo que incluso un autor que se quedó así como bastante límite dice, ¿cómo? ¿No me vas a poner un estrado? ¿No me vas a poner una mesa? No. Entonces, a partir de eso y a partir de que... Y a partir de esa filosofía que, pues, que en libros de Aina, pues, y todo, porque vamos a ser bastante... No sé si la palabra es campechano, bastante llano, bastante próximo, tanto para autores como para los participantes en nuestras actividades, pues entonces al final la relación, digamos, ya no es tanto una relación librero-autor o una relación comerciante-proveedor, sino al final pues acabamos siendo dos, tres colegas pues que nos juntamos y estamos pasando un buen rato.
¿Y cómo de importante es esta relación tan cercana entre el librero y el lector para elegir el libro que es el libro? Porque el libro al final te elige, ¿no?
Pues mira, me ha pasado de las dos cosas. Ha habido gente que ha elegido libros, pero ha habido libros que han elegido gente. Un poco como la varita de Harry Potter. Y ya me ha pasado alguna vez en la librería de gente que se ha abandazado por un determinado libro, lo ha cogido y tal como lo ha cogido, se ha plantado la caja ante mí y dice, me llevo este libro porque este libro sé que me va a gustar, o este libro me ha dicho algo, o este libro me ha mirado. Y efectivamente, cuando después lo han leído, han pasado por él, han venido y han dicho, efectivamente, había algo en este libro que es que tenía que cogerlo. Entonces, en ese caso, no hay nada que hacer, dejar que surja la magia. En el otro aspecto, cuando es la persona que tiene que elegir el libro, bueno, pues ahí un poco escuchar a la persona, hacerle alguna pregunta, algunas más directas, otras quizá un poquito más inocentes, pero también un poquito más inesperadas para poder tantear alternativas que en un momento dado no se le hubiese podido pasar por la cabeza. Yo siempre suelo preguntar también aquello de cuál ha sido la última lectura que has hecho, un poco como para romper el hielo. Y a partir de ahí, pues a mí una de las cartas que más me gusta jugar es la de la sorpresa. Es decir, tú que has venido buscando a María Dueñas, bueno, pues te voy a soltar, ¿qué te digo yo? Pues a un, hombre, no digo un Romain Rolland, por ejemplo, pero ¿por qué no hacer un Stefan Zweig?
Y de todos los libros que nos estás mencionando, de todos los autores, ¿con cuál te sientes más identificado?
Joder.
Es una pregunta muy difícil, imagino, ¿no?
Es una pregunta bastante difícil. Vamos a ver, yo un poco por el estilo, por la manera de escribir, por la manera de expresarse y con la manera de un poco de enfocar sus libros, soy muy fan de Jardiel Poncela, por esa agudeza que tenía y por esa habilidad de jugar con el lenguaje y convertirlo en un auténtico juguete, con el objetivo de primero hacer reír, pero sobre todo hacer pensar. Es un autor con el que me siento muy, muy, muy próximo. Otro que era un auténtico malabarista del lenguaje y que también, bueno, no una forma que es absolutamente alcanzable, en el fondo es Julio Cortázar. Yo reconozco que uno de los libros de mi vida es El Rayuela, Pedradas a la salida. Y bueno, la verdad es que ese estilo que tiene tan irreproducible o tan inimitable también me identifica un poco, en tanto en cuanto giros, sorpresas, cambios de registro, cambios de tono, de humor, todo dentro del mismo párrafo y en definitiva el lenguaje como un juguete en manos de un niño.
¿Y te acuerdas de cuál fue el primer libro que te enganchó a la lectura definitivamente?
Pues a mí me vais a echar a los perros, pero a mí quienes me engancharon realmente a la lectura fueron Mortadelo y Filemón. Y es más,
yo reconozco también.
No, y es más, y se lo he comentado a todos los contactos que tengo dentro del grupo Penguin Random House, que es quien tiene ahora los derechos de Bruguera, algunos de los cuales han hablado con Francisco Ibáñez. Les he rogado que, por favor, si vuelven a encontrarle, que le digan que Libros de Arena existe en buena parte gracias a o por culpa suya.
Estaba ahora buscando, porque no me acuerdo bien del nombre, ¿no? Pero del libro de Juan Gómez Cadenas, que hiciste la presentación.
Los Saltimbanquis.
Los Saltimbanquis, eso. Hiciste la presentación, además, que viene algo relacionado con Rilke, ¿no? Con la elegía de Rilke, de los Saltimbanquis, un poco, ¿no? Me acuerdo de esa presentación porque estuvo también Clara Janés y Genaro Talens. Madre mía, qué presentación de libro con tres absolutos cracks de escritores y poetas. Es decir, que una presentación de altísimo nivel.
Bueno, yo creo que ha sido quizá la más galáctica o una de las más galácticas que han tenido lugar en Libros de Arena, sinceramente.
Increíble. O sea, increíble primero por la gente, la calidad de la gente que venía como escritores, como personas también. Sí. Y cómo se desarrolló y cómo se habló de la obra de Juan Mascadenas, que es físico además, ¿verdad? y bueno, a mí me deslumbró. O sea, me sentí un privilegiado por estar ahí en ese momento.
Bueno, yo me sentí doblemente privilegiado. Primero porque yo a Juanjo le conocí hace 35 años, cuando me daba clases en la Facultad de Físicas. Yo tenía con él una deuda de gratitud acerca de los buenos gatos y lo mucho que aprendí de sus clases de problemas de física general, de primero realmente, pero una persona que nos hizo amar la física, y yo sabía que en algún momento dado tenía que decirle lo bien que me lo había pasado. Claro, cuando surgió la oportunidad de que presentase, o sea, de organizar una presentación, dije, encerrona. Encerrona, pero con todo el cariño y con toda la admiración que aún hoy le sigo profesando. Hablamos de su aspecto literario. Juanjo realmente es otro hombre del Renacimiento, que lo mismo te habla de música, que te habla de ajedrez, que te habla de Rilke, como te habla de la física de neutrinos, una especialidad en las cuales es una de las posiblemente mayores autoridades mundiales, y del experimento que lleva a cabo en Canfranc, allí debajo de la montaña, a ver si ven pasar el neutrino y consigue reivindicar la figura de su adorado Majorana.
Eso te iba a decir, que Majorana fue el que dijo que el neutrino es su propia antipartícula, ¿verdad?
Exactamente.
Y Majorana desapareció misteriosamente, ¿no?, en un viaje en barco, ¿no? Justamente cuando se estaban haciendo pruebas nucleares, se decía que podía tener algún secreto, ¿no?, en la Italia aquella, ¿no?, que podía favorecer,
y uno de
que
esos...
se pudiera... Bueno, hay diversas teorías, incluso hay quien lo ha visto en Latinoamérica, por ahí, ¿no?
Efectivamente, uno de los mayores misterios de la física todavía no resuelto, si no es de los que se pueden resolver a base de ecuaciones lineales.
Además, desaparición que está narrada por el gran narrador italiano Leonardo Sciascia, que en un libro cuenta un poco este caso de Majorana, que aún no se ha resuelto. No se sabe qué pasó con él, si se suicidó, pero parece ser que no, porque él sacó un dinero, hizo cosas que no eran propias de alguien que va a quitarse la vida, ¿no? Entonces, un gran misterio de un gran físico, ¿no?, con grandes cosas que podían influir definitivamente en la historia tal y como se estaba desarrollando. Un libro que recomiendo absolutamente y que yo desconocía, la verdad, esa historia, y que la descubrí en esa charla y luego investigué, leí y me apasionó, la verdad. Estamos muy contentos porque hemos recibido otra pregunta, en realidad dos preguntas. La primera te la voy a hacer, dice que un oyente pregunta que en tiempos de crisis de librerías, si existe alguna plataforma o asociación para agruparos y compartir objetivos y reivindicaciones.
Sí, por supuesto, la CEGAL, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, la cual tiene una estructura más o menos provincial, y en concreto en Madrid pues está el gremio de libreros, como asociaciones o agrupaciones similares en otros puntos de España. Quizá CEGAL sea la punta de lanza de este asociacionismo, pero después hay otras asociaciones, agrupaciones más pequeñas, y también pues estos foros informales que se organizan al cabo alrededor pues de las redes sociales, pues en los cuales los Green Libreros hablamos quizá de una manera menos institucionalizada, más un poco entre amigos, un poco entre colegas, un poco para llorar, otro poco para echarnos gruesas y siempre pues para darnos una palmadita de espalda o un empujoncito en momentos de apuro. Pero vamos, en España el gran referente de las librerías es CEGAL.
Me dice otro oyente que si puede repetir el correo.
Sí.
Para ponerse en contacto contigo, para recibir también el boletín, que están interesados.
Bien, las redes sociales, todas las redes sociales de la librería utilizan un poco lo que es el acrónimo de la misma, que me tocó convertirlo en el dominio de la página web. Es LDA Librería, LDA por Libros de Arena. Entonces, el correo info@ldalibreria.net. En cualquier caso, si nos contactáis a través de nuestra página de Facebook o de un mensaje directo de Twitter, Instagram, recogemos vuestra solicitud y os damos ya no solamente de alta en la lista de distribución del boletín, sino cuánta información o cuántas explicaciones necesitéis.
¿Y en Twitter cuál es tu...?
LDA Librería. Vale. Twitter LDA Librería, Instagram LDA Librería. En Facebook Libros de Arena, no confundir por favor con el programa de Radio 5 del mismo título, el programa de una asociación mexicana que también se llama igual, o las librerías del mismo nombre que hay en Argentina y en Uruguay. Se les reconoce por el librito abierto y el montoncito de arena saliendo de sus páginas.
Pues cuando termine el programa de Quién Vive, ya sabéis que tenéis que mandarle un correo y apuntaros al boletín que os enviará con toda la información de esta librería. Y bueno, para cualquiera de nuestros oyentes, antes José Ángel nos ha dicho que había una historia de un bizcocho. Entonces, pues para todos los curiosos que nos estén escuchando, pues me gustaría muchísimo que contaras la historia del bizcocho.
Bien, la historia del bizcocho de contraescritura, cuando estábamos en plena presentación del Get in the House, precisamente, y estaban allí Marta y Nuria dándolo absolutamente todo, pues yo recibo un WhatsApp en mi teléfono de mis hijas con un mensaje, con una pregunta absolutamente desconcertante. Papá, pregúntales a tus invitadas si tienen alergia a algo. Me quedo bastante a cuadros. Y yo, pues como es un mandado, pues me acerco a ellas, oye, Marta, Nuria, que me preguntan esto, ¿tenéis alergia a algo? No, mando un mensaje de vuelta, no, dicen, ah, vale. Bien, al cabo de unos pocos minutos, aparecen en la librería con un bizcocho recién horneado para nuestras invitadas. Con lo cual, el bizcocho de chocolate de Libros de Lena es también parte de la idiosincrasia de contraescritura y, por supuesto, pues otra de esas anécdotas que permanecen en el corazón de la librería y de los que vivimos aquel momento.
¿Y no nos ha dicho Libros de Arena? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre?
Por el relato homónimo de Jorge Luis Borges. Tiene la antología del Libro de Arena, de ellos el relato que le da nombre es el Libro de Arena, pero sobre todo, y también porque de ahí sale el lema de la librería, escrito en este relato, que dice que porque el libro, como la arena, ni tiene principio ni tiene fin.
Pero quizá tiene duración. Peter Handke dice, esto es cosa que ocurre en días, esto dura años. Goethe, mi héroe y maestro de la palabra objetiva, una vez más has acertado. La duración tiene que ver con los años, con los decenios, con el tiempo de nuestra vida. La duración es el sentimiento de la vida. Quizá Libros de Arena tiene que ver con la duración, ¿no? Y con el sentimiento
de la vida. Efectivamente. Efectivamente. Tiene que ver con la duración, con la... Si no la infinitud, por lo menos un orden bestial de magnitud, casi casi pues la falta de límites de la vida, de la literatura y sobre todo de las cosas que contar.
Bueno, pues nos queda muy poco para terminar el programa. Yo quería darte las gracias, José Ángel, por venir, por contarnos tu experiencia, pues cómo iniciaste la librería, por darnos tu opinión sobre la lectura y los jóvenes, que agradezco muchísimo también.
No, soy yo quien tiene que daros las gracias, pues, por haberme invitado hasta aquí, por este ambiente, por esta charla tan agradable y, bueno, ¿qué puedo decir?
Invitarte también, cualquier otro momento que quieras venir o quieras hacer alguna cosa, pues te ofrecemos también el cole para divulgar esta labor que haces, que es tan buena y tan generosa con todo el mundo que está cerca, La Rosa, San Blas, pero también con todo Madrid, que deberían pasarse por allí, porque eres un librero extraordinario y acompañas a todo el mundo que entre y a todo el mundo aconsejas bien. Y yo creo que es un honor y es totalmente aconsejable. Además, debería firmar autógrafo, porque yo que he visto en la serie en Amazon Prime, God Omens, ¿no? Que me gustó, ¿no? La serie del anticristo y del final de los tiempos, tan divertida. Hay un señor, el ángel
Aziraphale
ese, que es igual que tú, ¿eh? Yo cuando lo vi, digo, madre mía, digo, pero si este es el doble. Además es que hace así... Tú también lo has visto, ¿verdad? Sí. Es que es igual que tú, porque además también el librero, ¿no? Está con los libros y tal, y se da un aire a ti, ¿no?
Pues mira, si digo, te sirve de... No eres la primera persona que me ha llamado así, desde que salió la serie. Ni la segunda.
Bueno, pues podemos poner eso como reclamo también para que la gente se anime y se acerque a Libros de Arena en la calle Capri, que está en el barrio de La Rosa, junto al centro comercial.
Metro Alsacia os deja 100 metros y el autobús de la MT de la línea L2 os deja en la mismísima esquina. De hecho, os bajáis del autobús y ya veis la librería.
Podéis decir que habéis escuchado este programa y que queréis que os aconseje, que os cuente qué libro leer y sobre todo pues que os informe cuando hay una presentación, cuando hay una lectura compartida, pues para que os podáis animar y acercar, porque realmente merece la pena.
Efectivamente, mira, y si aprovechas, pues ya meto la cuña publicitaria. Las próximas actividades que tenemos es una presentación de una novela negra, El Rey de Jersey, el próximo sábado a las 7:30 de la tarde. Y el próximo día 23 de octubre, miércoles, 7:30 de la tarde, tendremos nuestro taller mensual de lectura. En esta ocasión hablaremos de literatura portuguesa contemporánea, hablaremos de El Retorno, de una joven valor, bueno, no tan joven valor, pero una gran escritora portuguesa, que es Dulce María Cardoso. Taller además en el que contaremos con Feliciano Novoa, director de la editorial La Umbría y La Solana, traductor y conocedor de primera mano tanto de la persona de Dulce María como de su obra, quien nos va a poner un poco bastante en tesitura de lo que es la literatura portuguesa actual y lo que supone esta figura dentro de las letras lusas. Estáis invitados y no hace falta haberse leído el libro para venir.
Pues muchas gracias y de verdad te agradezco tu generosidad por venir. Te invité y no lo dudaste y me dijiste claro que voy. Y de verdad que muy, muy honrado de tenerte aquí. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, de corazón.
Bueno, nos vemos en el siguiente programa de ¿Quién vive?
Manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. La manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así temido pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Y ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero, de retorno a su